Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, presenta Servidor de Dios y de su pueblo. A través de él, Jesús nos enseña, perdona y bendice. Este programa es conducido por Janet Barbosa.
El que lleve tu mensaje, yo quiero ser un apóstol más.
Hola. Les habla Janet Barbosa desde Toronto, Canadá. Bienvenidos al programa El Servidor de Dios y de su pueblo. Este espacio está enfocado a conocer nuestros sacerdotes y a sentirnos inspirados por ellos. Hoy tenemos especialmente desde Brasil al Padre Hernando. Padre Hernando, bienvenido a nuestro programa.
Muchísimas gracias por la acogida, por el cariño. Muy bueno estar con vos ahí, desde aquí del Brasil.
¿En qué parte de Brasil se encuentra?
En estos momentos me encuentro en Brasilia, capital, Distrito Federal. Sí, Brasil, ya tengo aquí.
Ajá. Sí. Padre, Brasil. Perdón que no le oí su nombre completo. ¿Es Hernando Luis, y el apellido?
Luis Hernando Castillo Martínez.
Luis Hernando Castillo Martínez. Ay, qué bien, padre. La verdad que estamos muy, muy contentos de tenerlo aquí en nuestro programa en Radio María Canadá. Mira, desde un punto hasta el otro estamos en toda América y qué bueno tener a los sacerdotes muy cerca de nosotros. Nos sentimos muy cerca, así estemos tan lejos, pero es la ventaja de los medios de comunicación, ¿no? Que hoy nos podemos comunicar. Padre, nos gustaría conocerle de su vida, saber cómo ha sido su vida, dónde nació, cuéntenos dónde nació, quiénes fueron sus padres, cuántos hermanos tiene.
Muy bien, yo nací en Colombia, en Cundinamarca y en Bogotá hoy, ¿no? El municipio de Fontibón, hoy es un barrio, hay Fontibón, hijo de Alicia y Hernando, llamaba a mi papá, ¿no? Y nací allí, simple, sencillo, más muy religioso por parte de la familia. Y fui criado ahí en Fontibón, al principio, cuando comencé los estudios, el primario, me dejaron de mis tíos, de unos tíos que vivían ahí en el pueblo y mis papás vivían fuera. Entonces comencé a estudiar ahí la primaria hasta cuarto de primaria que perdí el año. Entonces no me pagaron más estudio, porque eso lo pagó la empresa donde mi papá trabajaba, pagaban colegio. Mas si perdía esa beca. Y entonces de ahí me llevaron donde mis papás y me dejaron allá. Y el año siguiente comencé a estudiar allá, más allá no había cuarto, sino hasta tercero, primero, segundo y tercero. Ahí me matricularon en tercero para no quedar por fuera de estudio. Y ahí estudié el tercero en el campo, muy rico. Viví ese año con mis papás. Y para cuarto me volvieron a traer para el pueblo. Y ahí en el pueblo, ahí en El pueblo que estudiaba y vivía con mis tíos. Estudié el cuarto primaria ahí en la escuela de Fontibón. Pasé a quinto y ahí me quedé. Tenía una tía, tíos que les digo con quién vivía, eran dos hermanos, tía y mi tío. Muy católicos, católicos espirituales, más no practicantes, ¿no? Sí. Eran apenas de misa de domingo, más en casa, el rosario todos los días, porque estaba marcado aquello de familia que reza unida, permanece unida.
Permanece
¿no?
unida. Eso es verdad.
Eso sí, esa es una frase que se usaba. Y ahí, pues, con los tíos, ¿qué le digo? Estaba yo pensando que haciendo el reencuentro en mi vida, que al comienzo, cuando era joven y crianza, muy sufrida, ¿no? Sufrida en el caso de pasar necesidades, de todo lo que se pasa en la familia pobre, ¿no? Y aún viviendo con los tíos, una casa muy linda que hay en Fontibón, que la llaman, el tío era pintor y escultor, y él quiso hacer una réplica del Vaticano ahí en Fontibón, y consiguió, ¿sí? No la dejó toda terminada, mas adelantó mucho. Después le mandé unas fotos. Y ahí ayudó a construir, llegaba todo lo que era trabajo, ayudábamos. La tía se fue para Estados Unidos, se quedó un tiempo por allá, y nosotros, yo y mi hermana que también vivía ahí, nos quedamos con el tío y una tía viejita. Y ahí fueron los años, pasando los años. De un momento a otro, volvió la de Estados Unidos. Y ella era muy animada, era siempre para adelante, ¿eh? Para adelante. Decía, no, estos muchachos ya están con 15, 17 años y no trabajan, no estudian, no. El tío nos tenía como empleados, como albañiles, todo eso, ¿no? Nos hacíamos ahí en la casa. Cocinábamos, lavábamos, más porque fue así. Después me pagaron
entonces,
un
perdón,
curso
padre,
de...
es que lo interrumpa. El padre estuvo entonces con su hermana todos esos años ahí en la casa de los tíos estudiando en Fontibón. ¿Tenía más hermanos o solo eran ustedes dos?
Sí. No, somos siete, cuatro mujeres y hombres. Sí, ya todos están casados, viven bien. Y una anécdota, ¿no? Como le dije, los tíos, pues la familia, por parte de una familia muy aristócrata, ricos entre paréntesis, ¿no? La fama.
Bueno, en esa época tenían comodidades.
Y entonces los más pobres éramos nosotros, los de mi papá. ¿Qué? La más pobre. Mi papá gustaba de su cervecita. Le gustaba de una cervecita, una babada. Y la May también le acompañaba. Se entendieron muy bien los viejos, más gustaban de una cervecita. Entonces, nosotros añadiendo los tíos, los dos quedamos, hubieron otros dos que pasaron por allá, mas no se quedaron, solo quedamos dos ahí. Y como éramos de los más pobres, éramos para ellos era la oveja negra, ¿no? Y entonces, ahí, armada de la sociedad, todo esto de la época. Así pasó y me pagaron un curso de contabilidad general allá en Bogotá. A veces tenía para el bus para ir, otras veces no había para el bus. Y la gente pasaba mucha necesidad y hasta había que lavar la ropa un día para el otro, colocarse para poder ir. Y un día un compañero ahí del colegio, de la, donde estudiamos la contabilidad, me llamó y me dijo, oiga, ¿usted no ha visto una cosa? Le dije, ¿qué? Que aquella muchacha todos los días viene con esa falda azul, ¿no? Y pues, sí. Yo no sé, Dios me inspiró y yo le respondí, ah, puede ser de donde trabajan, debe ser que es el uniforme. Más en el fondo entendí que era para mí, ¿no? Que siempre estaba con el pantalón azul, no, no cambiaba, que no tenía. Más así fue, así fue, estudio con sacrificio. Después fui para, cuando volvió la tía que nos puso a, que teníamos que trabajar, que teníamos que hacer alguna cosa afuera. No sé, surgió que donde trabajaba mi papá, llevó a mi hermana mayor, la más mayor de dos, allá era, trabajaba hombres y mujeres en una empresa de materiales eléctricos. Y ella trabajó ahí hasta que se casó. Y cuando se casó, me dieron el trabajo de ella ahí en esa empresa. Y yo fui a trabajar. Me tocó los primeros meses a orden de mi cuñado. Que ella casó, que era el cuñado. Y bueno, habían ciertas atritos se dice.
Sí, el padre, ¿cuántos atritos años tenía ahí? ¿Ya había terminado el bachillerato cuando entró a trabajar?
No, mija, no, yo no le digo que estaba con el quinto de primaria y el curso de contabilidad.
Ah, y el curso de contabilidad fue después de la primaria.
Sí. En esa época había ese técnico, ¿no? Técnico en contabilidad. Más yo entré como obrero, como empleado. Y sí, mi cuñado era mi jefe. Más a los 6 meses me promovieron para almacenista de la firma, ¿sí? Porque sabían que tenía ese curso de contabilidad y bueno. Y era de confianza porque conocían a mi papá, conocían a mi hermana, a mi cuñado y a mí, éramos 4 ya de la familia aquí. Y fui, comencé de almacenista y trabajaba. Y así, y ellos muy contentos porque yo era bueno de trabajo, ¿no? Y al ir a estudiar de noche, era, pues, era pereza de ir hasta el pueblo, porque la fábrica quedaba entre Funza y Fontibón, 2 municipios cerca de Bogotá, ¿no?
Sí.
Y entonces paré de estudiar, trabajé, conseguí otro trabajo en otra familia. Haga de cuenta, no por comparar, porque toda comparación es odiosa, ¿no? Más hagan de cuenta un matrimonio así bueno, querido, como Alcirita y el señor Barbosa, ¿no? Muy humanos, muy caridosos. Y ellos tenían una finca como no era propiamente finca, donde iban a descansar los finales de semana.
Sí.
Ellos tenían una. Y allá, la señora era muy amiga de mi mamá, le ayudaba y la socorría. Y un día para ayudarla perdieron el celador. Y entonces llamó, la señora mandó el carro allá a la casa para llevar a mi mamá y le dijo que precisaba, que si mi papá quería. Más como le digo, mi papá era orgulloso, ¡ah, ya me voy a ir, el celador, ya no sé qué! Y yo dije que yo iba. Yo estaba con 21 años, 22. Dije, yo voy. Y fui, y ellos, uy, no, este trabajo es para una persona de edad, usted está muy joven. Y es, vea eso, como se viste, como un viejo. Todo eso así, ¿no? Como un viejo. No. Llame el chofer que lo lleve allá al almacén, ahí en Fontibón, almacén tal, y que escoja 3 camisas, 3 pantalones, unos zapatos más de joven. No va a ser ya aquí con ropa negra y abuelita. Y así, ay, ellos eran holandeses.
¿Así?
Y comencé, y ahí te fui trabajando. Yo trabajaba de día en la firma de almacenista. Y por la noche me iba para allá, para los Van Nuden,
Para
sobre John
trabajar
Lennon,
como celador.
como celador, más iba a dormir.
Pues eso le iba a preguntar, padre, ¿a qué horas entonces descansaba y dormía?
Porque yo iba allá y entonces quedaba durante el día, trabajaba hasta las 5. Nosotros trabajábamos de lunes a viernes, de las 7 a las 5. Lunes a las 5:30, a viernes. Sábado y domingo era libre. Y allá donde los señores, había era celador, tenía un día que era libre. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? Yo llegaba allá. Y no era por fuera, era ahí por dentro de la casa, ¿no? Que ellos vivían en
Sí.
Bogotá y solo venían los viernes. Solo venían los viernes. Y
Ah, para
entonces
los
yo
fines
quedaba
de
por dentro.
semana.
Sí. Mas yo estaba todos los días cuidando, ¿no? Llegaba de
Ah,
6 de
okay.
la mañana de la casa a 6 de la mañana. Y ahí comencé, y a veces, pues, leía mucho, me gustaba leer. La familia que vivía ahí mismo en la finca más atrás, en otra casita atrás, hicimos buena amistad, ellos me querían y así hicimos buena amistad. Más, imagínate que yo me dormía, los domingos, los sábados y domingos cuando ellos llegaban, Dios mío, el Señor a veces bajaba por la noche, ¿sí? Y yo sentía porque eran
Sí.
escaleras de madera, y apenas sentía yo y me sentaba y salía ahí y conversaba con él, hasta le preparaba alguna fruta, alguna cosa, él muy, muy humano, haga de cuenta el señor Barbosa y doña Alcidita, así.
Bueno, entonces estábamos conversando con el padre y ¿cuánto tiempo duró ahí trabajando como celador con esta familia, padre?
Bueno, me quedé como 5 años, 5 años estuve con
Wow,
ellos.
bastante.
Sí, y eran muy católicos, muy católicos, muy de iglesia. Y ahí es donde comenzó la historia de la vocación, ¿sí?
Ah, fue ahí donde de ellos tomó la inspiración, entonces. Bueno, esto está
No,
muy interesante, pero lo vamos a escuchar después de una pausita, padre. Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya volvemos en unos minuticos. Quédense con nosotros, están escuchando El Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María, Canadá, la voz católica que te acompaña hoy con el padre Luis Hernando Castillo Martínez, quien nos acompaña desde la ciudad de Brasilia, en Brasil. Ya volvemos.
Es fuego, por eso quema y quema, porque el fuego es fuego, porque Dios es Dios, porque es Dios, por eso ama, nos ama, porque Dios es Dios. Fuego es fuego,
por eso quema y quema,
porque el fuego es fuego, porque Dios es Dios, porque es Dios, por eso ama, nos ama, porque Dios es Dios. El fuego grande cuanto más encerrado y callado, más arde, más arde, más arde. El fuego grande cuanto más encerrado y callado, más arde, más arde, más arde. Envíanos el fuego de tu amor, envíanos el fuego de tu amor. Envíanos el fuego de tu amor. El fuego grande cuanto más encerrado y callado, más arde, más arde, más arde. El fuego grande cuanto más encerrado y callado, más arde, más arde, más arde. Envíanos el fuego de tu amor, envíanos el fuego de tu amor, envíanos el fuego de tu amor. Porque el fuego es fuego,
por eso quema
y quema. Porque el fuego es fuego, porque Dios es Dios, porque es Dios,
por eso ama,
nos ama, porque Dios es Dios. El fuego grande cuanto más encerrado y callado, más arde, más arde, más arde. El fuego grande cuanto más encerrado y callado, más arde, más arde, más arde. Envíanos el fuego de tu amor, envíanos el fuego de tu amor. Envíanos el fuego de tu amor.
Usted está escuchando el programa Servidor de Dios y de su pueblo en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Nuevamente con ustedes, Janet Barbosa.
Bueno, estamos de regreso. Qué bueno que estén con nosotros. Muchas gracias por continuar en este programa, el servidor de Dios y de su pueblo aquí en Radio María Canadá. Hoy conociendo la vida del Padre Hernando. Padre Hernando, nos estaba ya por contar de dónde había nacido esa inspiración con esta familia en la que estuvo trabajando 5 años. Cuéntenos ese pedacito, padre, porque parece que ellos eran muy religiosos, ¿cierto?
Los tíos eran muy católicos, ¿sí? Más el deseo de ser padre fue siempre, pues siempre lo tuve, mas nunca busqué, ¿sí? Siempre tuve ese deseo de ser padre, mas nunca fui atrás de seminario ni de buscar para ingresar. Y entonces trabajaba, como le digo, de día, de noche, y la familia era muy católica. Y un día, como le digo, yo estando allá en el servicio, yo llamaba a veces a la familia de noche, ¿no? Mientras me cogía el sueño. Y un día llamé a mi tía y le dije a mi tía, no había que hablar, sino, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo está? Bien, tía. Y mi tía, bien, gracias a Dios. Ay, ¿todos bien? Sí, todos bien. Y de ahí no salía la charla. no salía la charla. Entonces, ay, yo no quería colgar, no quería colgar. Entonces le dije, ay, tía, ustedes que conocen tantas congregaciones, tantos padres, ¿por qué no me ayuda a entrar allá de los jesuitas? Y ella le dio risa. Dijo, ¿qué? ¿Usted? No, 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 más. Los jesuitas no, los terciarios capuchinos son lindos, son maravillosos. Ella me habló de los terciarios. Yo los conocía porque, como les digo, vivía con mi tío y allá iban muchos padres, muchas monjas a encargar trabajos. Y entonces yo conocí al padre Ambrosio, un padre de los beneméritos de nosotros terciarios que vivía en Madrid, y él visitaba una familia, le celebraba misa, y cuando volvía, siempre entraba en casa a tomar un tintico o a llevarles a los tíos mazorcas o fresas, cosas que producían en Madrid, y vino. Entonces yo conocía solo esa parte, y acompañé al tío unas veces por allá a San Pedro, ahí en Madrid, en Dinamarca, y yo veía eso bonito, mas no hice nada de buscar. Y entonces cuando la tía me dijo que los terciarios, ya bueno, esos, esos, pues bien, que a 15 días después ya me consiguió la entrevista, ahí en La Esmeralda. Yo ni sabía. Y yo fui, pasé primero por donde mi tía, y estando allá llegaron unos terciarios capuchinos. Dije, no, nosotros le damos lo llevamos hasta allá, mas no vamos a entrar, lo dejamos en la puerta. Y yo, ah, bueno, y yo era muy tímido, en medio de todas esas peripecias, era muy tímido. Entonces, ¿qué? Me dejaron ahí y yo entré y estaban los padres reunidos, esa casa estaba llena de padres. Mas antes de entrar ahí al frente, las personas de la Esmeralda me dicen que no, que siempre fue la panadería. Si se acuerda de esa panadería que queda ahí cerca de Alcirita,
Sí,
ahí
padre.
en eso, en esa época, yo no sé, yo vi que era una tienda y entré para coger fuerza, me tomé un aguardiente doble. Ay,
Ay, no, ¿en
aquello.
serio?
En serio, yo tomé un aguardiente para vencer la timidez. Y entré allá y el padre Jaime, que era muy animado, ya murió. Entonces dijo, no, vamos a almorzar primero y después hablamos. Ay, imagínese yo almorzar con padres. Peor la vergüenza, no ese respeto por los padres. Y entramos a almorzar. Y el un padre me preguntaba una cosa, el otro otra, y yo sudando, sudando. Iba respondiendo. Ahora, pues como era invitado a almorzar con los padres, yo me servía poquito, ¿no? Porque siempre fui de buen comer, más por educación yo servía un poquito y acababa de primeras. Ay, Dios mío. Bueno, después fuimos y hablamos y ellos dijeron que sí, que no había problema, que me recibían. Tan bueno, entré con el compromiso de que apenas entrara tenía que ponerme a estudiar en esos 2 años para ponerme al nivel de bachillerato y de todo.
Claro, porque el padre
¿Sí?
había quedado
¿Sí?
solamente con el quinto primaria, ¿cierto?
Con el
El
quinto,
sexto.
sí. Sí, quinto, el sexto lo comencé, mas no lo terminé porque, como le digo, éramos tan escasos de recursos, el bachillerato ya era en colegio, había que pagar. Entonces tuvieron para pagar unos meses, después no hubo con qué pagar. Quedé así.
Entonces el padre
Cuando...
entra ahí y se compromete a sacar el bachillerato. Y
Sí.
ya después para poder hacer sus años de filosofía y de seminario, pues de teología y todo eso,
Sí,
¿cierto?
la carrera eclesiástica. Y no, entonces, estando ahí, pues entonces, que sí, un día llevé todos los documentos, me tocó con otro padre y el otro padre puso, no, 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 usted no tiene estudio, no se puede. Bueno, Le dije, bueno, padre, entonces me hacía un favor. Yo traje estos documentos, no me los refunden, porque yo tuve que sacar mucho tiempo para sacar esos papeles, que en la época no era como ahora que saca un documento fácil, ¿no?
Sí.
Y quedó, pues, más el padre Jaime supo, y él dijo, no, nada, nos vamos este final de semana para Medellín, para la Estrella, y el padre Nacho. Entonces yo ya me rebelé, dije, no, esta no puedo porque yo tengo que renunciar a donde trabajo para poder ir. Uh-huh. Y bueno, entonces, en donde trabajaba de noche, que era vigía, que yo precisé la carta para, porque uno tiene que presentar una carta de la parroquia donde participa, y yo solo iba a misas de difunto, que no tenía contacto con los padres de la parroquia. Más este matrimonio que le cuento, donde yo trabajaba, le dije a la señora y ella me consiguió la carta por un monseñor ahí de Fontibón, y fue hasta chistoso, nunca olvidé, ¿no? De por las referencias que tiene, puede ir para el seminario. Más no porque me conocieran ni por las referencias.
Ah, no, pues sí, estaban diciendo la verdad.
Sí, no me conocía, y yo también así todo loco, ¿no? Me reparé después, fue que viendo esa carta por las referencias. Y ya entonces me fui para Medellín. Mi mamá decía, oiga, ¿y usted se va a ir? ¿Va a dejar el trabajo? ¿Va a dejar de tener Estercita? ¿Va a dejar aquí? Y si usted de esos que sale a pasear y ya de tarde está aquí, usted no es capaz de quedarse 2, 3 días por aquí fuera de casa. Y ay, sea para bien o sea para mal, me voy. Y tomé esa decisión. Allá donde trabajaba
ya estaba
de día.
Decidido el padre.
Sí, y así como le dije, ¿no? Allá donde trabajaba de día, yo eso hacía el trabajo como que de, no por orgullo ni nada, más de 4 empleados, ¿sí? Y ganaba el mínimo. Ajá. Yo les trabajaba y trabajaba con gusto, ¿sí? Yo trabajaba, no ganaba mucho dinero, más era feliz en mi trabajo, en los dos. Y entonces, cuando les dije a los del día, donde trabajaba de día, no, esa señora, ¿cómo así? No. Me aumentaban el sueldo 3 veces. Ganaba 300 mensual, me pasaron para 900. ¿Sí? Oh. Eso era, ¿cómo decir ahorita? Ganar unos 7, 8 millones, ¿no? Mensuales.
Sí,
y,
sí,
sí. Sí. Y entonces eso para la a jefe principal que me aumentaba. Otro esposo de ella, eso me hablaba cosas, me decía, no, ahí, deje ser bobo, coja los 900, vea que no sé qué. Y otro jefe, que también había allá, que era de los dueños, ¿no? Me dijo, Luis, si quiere, vaya, usted puede ir, si es su deseo, vaya, experimenta. Si no gusta, viene aquí y no precisa, aquí tiene su trabajo. No precisa ni decir, sino llegar aquí a las 7 de la mañana con su uniforme y trabaja. Bien, no me animó, no me desanimó. Y los otros sí querían. Ahora, claro. Si yo recibía los 900, yo pensé, ¿no? Dije, ahorita me pagan 900, más de aquí a un año no me aumentan. Y va, voy a volver a quedar con el mínimo. Todo eso como que fue inspiración divina. Dije yo, no, me voy, sea para bien o sea para mal, repetí. Y me fui y estuve en la Estrella, Antioquia, primer año en el seminario, muy bueno como postulante. Ahí también, pues siempre fui de más, ¿cómo se dice? Más trabajador que paciente para estudiar. Bueno, claro. Pasó así. Terminé allá un año, me mandaron para Bogotá y a Madrid a hacer el noviciado. También pues siempre conquistaba el espacio, ¿no? Conquisté el espacio y llegué y hice la primera profesión como fraile. me mandaron para Manizales y lo que se había dicho, ¿no? Tiene que estudiar. Entonces llegué a Manizales, a un reformatorio, y de ahí nos mandaron a hacer un curso, a estudiar, ¿sí? A estudiar. Estudiaba todas las noches. De ahí, de primero, segundo y tercero. Después me pasaron para Santa Fe, también ahí en Manizales. Y así, hasta que terminé. Y fue cuando un día el padre provincial me dijo, Hernando, porque yo ya, Hernando, estamos precisando de usted en Brasil. Le dije, bueno, si presto para alguna cosa, si sirvo para alguna cosa, yo voy. Y me vine. Y ay, en esa época él dijo que por ahí 2, 3 años, ya se pasaron 35.
¿35 años? Ay, padre, no, yo sí pensé que era más corto el tiempo, qué bueno. Entonces, desde esa época está ya en Brasil.
En Brasil, sí. Y estudié, terminé, y entonces ya llegué aquí, y el primer año no estudié, el segundo ya me pusieron a estudiar filosofía, con los filósofos estudiábamos y trabajábamos, ¿no? Eso era, nosotros para estudiar, para hacer trabajos, era cualquier 5 o 10 minutos que daban de descanso para hacer nuestros trabajos. Y, y una cosa que valoran de los terciarios y nos colocaban de ejemplo para los seminaristas, vea, esos terciarios que tienen que trabajar, que tienen que hacer, y son los que mejores notas sacan. Y ustedes que solo están para estudiar, dejan todo para última hora, ¿no? Les decía. Y nosotros así, bueno, terminó la filosofía, me mandaron un año sin estudio, y al año siguiente me mandaron para San Pablo, aquí San Pablo, en Brasil, ¿no? Para irse el primer año en teología. Ahí tuvimos una catástrofe donde, ay, eso era corrido. A las 5 de la mañana salíamos en unos trancones para llegar a la universidad a las 8:20. Y llegaba, casi siempre llegaba atrasado porque yo tenía que salir de casa en un bus hasta un lugar. Allá en el otro lugar cogía el tren hasta otro, y de ahí otro bus y caminar un poco para poder llegar a la universidad, que era de los salesianos. Entonces era todo corrido. Más ahí estuve el primer año hasta septiembre en esa correría. Porque después entraron un atraco en casa y mataron un fraile, ¿no? Ay. Mataron el fraile. Sí, y era, yo estaba ahí, aquí a lo mejor la muerte era para mí, porque eran 3 casas, una casa vieja y 2 casas nuevas que habían hecho. Entonces, cada fraile dormía en una casa de esas con los alumnos. Sí. Y yo quedaba en la casa vieja. Un día, padre voltó para Colombia y un señor que nos ayudaba pidió que no quería seguir con nosotros, que se iba para Francia. Y le compramos el pasaje y todo. Cuando voltábamos del aeropuerto, el otro fray dijo así, ¿cómo se dice? Molestando. Dijo, bueno, ¿y ahora cuál será el próximo que se va? Y de una vez dijo, será usted, porque usted es más viejo que yo, ¿no? Él estaba en filosofía, yo estaba en teología. Y, bueno, llegamos a casa, era el Papa Juan Pablo estaba aquí, en Brasil. Y llegando, bueno, teníamos un compromiso de una misa de unas monjas, las monjas cancelaron la misa y el padre que estaba en casa dijo, no, que las hermanas no quieren la misa hoy porque van a ver la transmisión del Papa aquí de San Pablo. Ah, bueno. Y entonces eso. Estando ahí los perros ladraban. Y el fray dice, ah, eso es el que Eso debe ser que los gatos están por ahí. Más la casa por dentro estaba toda iluminada, ¿sí? Más por fuera estaba oscuro. Y acontece que eran los ladrones que estaban procurando entrar, porque como había sido de día de pagar empleados, entonces sí. sabían que había dinero. Y bueno, pasó así. Entonces yo ya le, a la hora, yo siempre decía, bueno, nos vamos a dormir. Y el televisor estaba en la casa vieja, ¿no? Solo teníamos uno para la comunidad. Y el fray, bueno, siempre yo decía, nos vamos a dormir, y todos se paraban y se iban. Ese día él dijo, no, yo me quedo aquí, que yo quiero ver la transmisión del Papa. Bueno, ya me fui para el cuarto, que era la en el fondo, cuando sentió un barullo de una puerta, ¿no? Tumbaron una puerta y después un tiro. ¡Meo Dios! Eso. Entonces, en cuanto yo salí, ¡el otro! Salieron corriendo allá por el monte abajo. Pues hasta hoy está la incógnita, mataron el fray, ¿sí? Mataron, más no sé, sí, y un joven de 24 años. Y no sabemos, porque era en la época que los controles eran aquellas piedras grandes para trocar de canal, y los celulares también eran aquellos grandes. Entonces, él tal vez salió. Cuando escuchó la caída de la puerta, se asomó y los otros le vieron eso en la mano y pensaron que era que estaba armado y le dispararon. Y entonces mataron al fray. Entonces pasamos por ese expediente. Sí, fue terrible. Yo continué,
pero
pues.
Era, se supone que era por robar y nunca robaron, o
por
sí
robar.
Robaron algo.
Sí. Sí, no, para robar, más con el susto salieron corriendo y no se consiguieron llevar nada.
Claro,
no
pero sí mataron al fray.
La vida del fray, sí. Y ahí,
uy,
entonces
eso significa,
seguimos,
padre, que estuvo muy, muy cerca también. Hubiera sido el padre Hernando que le hubiera tocado, estaba muy cerca a la muerte. Esto pues me llega a la cabeza también otra pregunta. ¿El padre le tiene miedo a la muerte?
No, le tengo miedo. Ya he pasado por muchas,
¿sí?
Como las siete vidas del
Tiene las siete vidas del gato. Ay, Dios mío.
Este año me dio ese coronavirus y ya yo me fui para el hospital, ya con que yo no volvía, que me moría. Me fui, me preparé, todo pensando que iba a morir, y vea, aquí estoy. Y las personas vienen a verme y dicen, ay, padre, yo recé tanto por usted, yo recé tanto por su salud, y vea, Dios odió. Yo digo, ve, yo quería morir. No, señor, Dios lo tiene para alguna cosa, lo tiene ahí, por eso no se lo llevó. Porque
claro,
otro es
sí.
más fácil. Otro fraile... Otro fraile nuestro aquí, él, cuando yo estaba internado, él le dio ese coronavirus y murió. Le perdimos un fraile al comienzo de año aquí, por ese coronavirus. Y así pasó. Sí, señora. Entonces ahí
pues
estudié.
Es que el padre tiene una misión grande, entonces pues Dios lo sigue teniendo acá, a pesar de que ha estado muchas veces cerca a la muerte, o ha visto también en sus compañeros, ¿no? Y también ha sentido eso,
sí.
Pues bueno, así es. Ay, padre, qué pesar que, o sea, que el tiempo vuela. Estamos aquí muy contentos de estar escuchando todas sus historias, todas sus anécdotas, pero el tiempo va pasando tan rápido que ya se nos fue la horita, y quisiéramos es que nos dé un último mensaje, padre. Sobre todo hay muchos jóvenes también y padres de familia que lo escuchan, que nos están escuchando en estos momentos, y que pues a veces se sienten también identificados con usted, con su vida, como cuando estaba en el campo, cuando era tímido, y pensar que ha pasado por tantas cosas. ¿Qué mensaje, qué consejo les da a estas a estos jóvenes que se sienten en este momento que también sienten un poquito ese llamado, ¿no? Esa inquietud por el seminario, pero que, no sé, como que no se atreven, como que, pero viendo la vida del padre Hernando, así como también han escuchado la vida de otros sacerdotes que los inspiran, ¿qué le recomienda, padre, a estos jóvenes?
Yo les recomiendo y les aconsejo que vale la pena ser fraile, vale la pena desgastarse. Decía nuestro fundador, es mejor desgastarse que oxidarse, ¿no? Mejor gastarse que oxidarse por el reino de los cielos. Y para que eso suceda, tenemos que dejar Dios ser Dios dentro de nosotros, ¿no? Si dejamos Dios ser Dios dentro de nosotros, como hizo Jesús, Jesús dejó Dios ser Dios dentro de él, misma Virgen María dejó Dios ser Dios dentro de ella y así enfrentó la caminada con amor, con alegría, con saber que siempre tenemos la esperanza que Dios nos da, la felicidad, que vale la pena ser feliz. Lo único que Dios quiere es que seamos felices, que no tengamos miedo, que no nos dejemos influenciar por otras personas. Sea lo que usted quiere ser, ¿sí? No que porque otros le dicen, ah, no, eso no vale la pena. Sí, vale la pena, vale la pena. Yo les aconsejo.
Vale la pena, así es. Así es, padre Hernando. Padre, muchísimas, de verdad, muchas gracias por haber sacado este ratico para estar con nosotros, para compartir su vida, para darnos esta historia de vida que tiene, compartirla con nosotros. Hoy estuvimos aquí con el padre Luis Hernando Castillo Martínez. A ustedes oyentes, los esperamos la próxima semana con otro servidor de Dios y de su pueblo. Aquí en Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Padre Luis Hernando Castillo desde Brasil. Muchísimas gracias por compartir hoy con nosotros la historia de vida.
No, fue con mucho gusto poder compartir, estar con ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias.
Gracias, padre. Hasta pronto.
Sí, no, solo una anécdota así rápida, ¿no? De esa familia de holandeses, que eran tan buenos que imagínense, yo iba ya como celador a dormir. Un día se entraron los rateros y yo con interinidad fui a pedir aumento y la señora dice, ¿me deja entrar los rateros si quiere que le aumente el sueldo? Y la otra es que llegaban, que me encontraban dormido y un día me colocaron una cobija. Ese es el mayor castigo de mi vida. Un día yo dormido,
claro.
Me desperté con una cobija. Ay, por Dios, yo no sabía por la mañana dónde poner esa cobija. Y eso nunca me olvidé.
Esas anécdotas están muy buenas, padre. Gracias por compartirlas. Bueno, un abrazo, que Dios lo siga bendiciendo y bueno, que siga con ese carisma. Y Dios lo tiene aquí para algo bien grande en la vida. Entonces, qué bueno que podemos seguir compartiendo la vida del padre Hernando. Un abrazo, padre Hernando, y muchísimas gracias de nuevo. Hasta pronto.
Con muchísimo gusto. Pues hasta pronto. Dios los bendiga y los guarde por todo donde pasar.
Gracias, padre.
Usted escuchó el programa Servidor de Dios y de su pueblo, dirigido por Janet Barbosa, desde Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña.